El capítulo de hoy va a ser un capítulo muy diferente a los demás. Soy Dani G, productora de Salir de la Botella, y la razón por la que yo les estoy hablando hoy y no Gina es porque ella está así.
¡Hey viejos! Aquí estoy. No tengo voz. ¡Buenas!
Pero bueno, espero que se disfruten este capítulo especial y sin más tiempo que perder, esta fue la primera charla, o sea, un podcast en vivo.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gina in a Bottle. Mi nombre, pues es mi nombre artístico, yo soy monteriana, nací aquí, viví aquí toda mi vida. Publiqué mi primer libro que se llama 15 pasos hacia ti este año en abril. Hoy estoy aquí para hablarles, para cambiar un poquito el formato, porque para los que ya me conocen, les recuerdo, y los que no me conocen, bueno, les voy contando, yo tengo un podcast y en Instagram y en redes sociales siempre estoy hablando mucho de cómo veo yo el mundo, pero me costó mucho aprender y llegar a ver el mundo como lo veo hoy. Entonces, por eso, la charla de hoy tiene el título Quitarnos las máscaras para ser una versión más auténtica a lo que somos. Pero entonces, para empezar, quiero que aquí me alcen la mano porque yo estoy ciega, no veo nada. ¿Quiénes usan gafas? No puedo ver. Alcen la mano, a ver. Uy, son bastantes. Bueno, les cuento que yo también uso gafas y en pandemia, no sé si ustedes se acuerden y si a ustedes les pasó, pero para mí fue un martirio utilizar gafas y tapabocas al tiempo. Fue una pesadilla porque uno respiraba y se empañaba en las gafas, el cauchito del tapabocas aquí con la patica de las gafas era una locura. Imagínense vivir 23 años con un tapabocas de cara completa. Y suena exagerado, yo sé, pero ese efecto de las gafas y el tapabocas es el mismo en diferente proporción cuando le mostramos al mundo una cara que no nos pertenece. Y eso es una máscara que impide que el mundo nos vea y que de la misma forma impide que nosotros veamos cómo es realmente el mundo. Entonces, también les voy contextualizando un poquito del libro para los que ya lo tienen y los que lo van a tener, que lo pueden conseguir aquí, ahorita les digo dónde. En la introducción de cada capítulo, yo doy la definición de una palabra. Pero entonces cojo la definición de Google, obviamente mi gran amigo, y lo contrasto con la definición que tratamos en el capítulo. Entonces, vamos, quiero que dos personas me ayuden diciéndome para ustedes qué es una máscara. ¿Quién me quiere ayudar? Dos personitas. Oigan, sin pena, en verdad, relajado. ¿Dónde se oculta? ¿Quién más?
Lo que quisiera mostrar.
Lo que quisiera mostrar. Bueno, Google, mi gran amigo, dice que una máscara es un objeto que sirve para ocultar el rostro. Ocultar, tapar, esconder. Hay una palabra que me gustó mucho que vi por ahí en un artículo que es alter ego. Y siento que tiene mucho que ver con eso de alguna forma. Las máscaras pueden estar por diferentes motivos. Porque toda tu vida te han dicho cómo ser, cómo decir, cómo hacer, o porque por esa misma razón mostrar lo que hay debajo haría todo más difícil. Por la sociedad. Las máscaras sociales son las que nos ponemos cuando queremos que alguien nos perciba de X o de Y forma por los juicios que imaginamos que ellos hacen sobre nosotros. Porque es que ustedes saben que el que las hace se las imagina. Y si yo voy por la calle y lo primero que pienso cuando veo a alguien en falda es ¡ah, cómo se le ve esa falda de fea! El día de mañana, cuando sea yo la que voy en falda, lo primero que voy a pensar es que hay alguien diciendo cómo se me ve esa falda de fea. Por eso siempre digo que hay que ser cuidadosos con cómo nosotros también nos relacionamos con el mundo, porque eso es como vamos a imaginarnos que el mundo se relaciona con nosotros. Las máscaras emocionales son esas que nos ponemos cuando tenemos miedo y pánico de que nuestras emociones salgan. Y las máscaras están siempre ligadas a un contexto. Cultura, sociedad, amistades, crianza, todo. Todo lo que nos han enseñado y todo lo que hemos visto en otros. Y yo, honestamente, no culpo a los papás, no culpo a los profesores, ni a los amigos, ni al contexto. Porque aunque sí, todo eso nos va creciendo máscaras y máscaras encima, está en nosotros decir si realmente son máscaras o si son nuestra propia cara. Pero para mostrar lo que hay debajo de las máscaras, hay que saber qué hay, ¿verdad? El problema, y aquí me van a entender los que usan gafas, es que a los 6 meses de utilizar gafas con tapabocas, yo no sé cómo hicimos, pero nos acostumbramos. y ya la respiración no era un problema y ya el palito de la gafa no molestaba con el caucho del tapabocas. Nos acostumbramos y llevamos tanto tiempo viviendo en una burbujita que ya no nos cuestionamos nada. Y literalmente caminamos por el camino que a través de esas máscaras que llevamos encima y esos muros de miedo podemos ver. Estamos tan acostumbrados que da demasiado miedo quitarse todas las capas y saber si debajo, pues, ¿qué hay? O si definitivamente no hay nada y no somos nada. Hablo en plural como si nos pasara a todos. Pero al principio hice una aclaración y pregunté quiénes usaban gafas. No nos pasa a todos esto de las máscaras y no nos pasó a todos el problema de las gafas y el tapabocas en pandemia. Les hablo de mi caso porque después de un camino largo y después de 15 pasos, nació 15 pasos hacia ti, mi libro. Y aunque siempre he sido una inquieta y crítica de todo, yo no me atrevía a decir nada. Nunca decía lo que pensaba porque tenía miedo y pánico de que no fuera aceptada o que alguien me juzgara. Y usualmente, en la mayoría de los casos, y seguramente a ustedes también les pasa, no es alguien que sea realmente importante en su vida. Y ojo, yo no digo que la gente no sea importante, claramente sí. Pero no era mi mamá, por ejemplo, que pues me ha criado y me ha mantenido toda la vida. Y tampoco era uno de esos casos que dicen que uno tiene todas las de perder si lleva la contraria. O sea, no era policía, no era profesor, ni nada así, no. Era cualquiera que se me cruzara en el camino porque tenía una necesidad de encajar tan grande que las máscaras solo se acumulaban y sabían cuándo y cómo salir en cada caso. Ahora, ¿qué somos? Y no quiero sonar pesimista, pero, plot twist, para mí es imposible, y aunque suene contradictorio a todo lo que les acabo de decir, para mí es imposible saber qué somos. Porque es que somos de una complejidad tan grande que poder describir lo que somos y abarcar todo lo que se es en una sola palabra es imposible. Camaleones, de pronto, cambiantes, no sé, por decir cualquier cosa. Literalmente podríamos escribir una Biblia de lo que creemos que somos y aún así no vamos a estar del todo en lo correcto. Porque una vez ponemos punto final, cerramos, damos un paso y hacemos cualquier otra acción, somos automáticamente una cosa diferente. Las máscaras que se tienen que caer, porque vamos a seguir hablando de máscaras, son las que no nos representan cuando en el fondo sabemos que definitivamente eso no somos. Y ojo, ustedes dirán, ay, es que ¿cómo voy a saber que no soy si no sé qué soy? Y es que en este caso, cuando algo es de tanta complejidad, es más fácil decir lo que no somos que lo que sí. Por ejemplo, si hablamos del amor, ¿quién se atreverá a dar una definición del amor? Todos lo vivimos de una forma súper distinta. Pero todos vamos a estar de acuerdo en que el amor no es egoísta, no es posesivo, etc. Entonces es muy fácil para mí, por ejemplo, decirle a mi mamá, no mami, yo no soy arquitecta. No sé qué soy todavía, seguramente sea artista, ilustradora, escritora hoy. Pero arquitecta, ahí estamos en duda todavía. Llevamos máscaras todo el tiempo, indiscutiblemente. Y eso es... Esa es la conclusión de la charla de hoy. Todo el tiempo llevamos máscaras. Por lo menos, esto es un cuento que me pasó hace como un mes. Para los que no saben, y por eso hago tantos chistes sobre arquitectura, yo soy estudiante actual de arquitectura y artes visuales en Bogotá. Y hace un mes estaba en una clase de arquitectura. Y mi profesor estaba dándonos cháchara porque no llevábamos planos, porque no estábamos avispados, qué pilas, qué traigan, no sé qué, a toda la clase. Y yo me le paré y le dije, obviamente no con una altanería, muy respetuosamente, yo le dije, profesor, qué pena, es que yo no soy arquitecta. Y él se me quedó viendo y me dijo, es que tú no eres lo que tú crees que eres, tú eres lo que haces. Y me dio su caso. Por ejemplo, yo ahora mismo soy profesor, a pesar de ser arquitecto y artista. Cuando salga a la calle, voy a ser transeúnte. Y cuando me monte en el bus, voy a ser pasajero. Tú ahora mismo eres arquitecta porque estás haciendo arquitectura. Y yo quedé, o sea, yo dije, he estado mal toda mi vida. Entonces, no eres lo que crees que eres, eres lo que haces. Y mírenlo así en cualquier escala. Siempre llevamos una máscara. Si le mientes al mundo o a alguien haciéndote pasar por algo que no eres, eres mentiroso. Si no demuestras y no dices lo que sientes, eres cobarde. O bueno, también puede ser prudente, porque no es lo mismo decirle a una persona que te gusta a la novia de tu amigo que te gusta. Depende del contexto. Si estás en la universidad o en el colegio, eres estudiante. Si estás en el trabajo, eres jefe, empleado o el cargo que tengas. Pero cuando llegas a la casa, eres padre, eres madre, eres hijo, eres hermano, eres amigo. No eres una sola cosa y no eres solo eso. Por eso es imposible definir lo que somos. Eres lo que haces. En este momento todos ustedes son espectadores y por eso están así, sentados, escuchándome. A mí, que en este momento soy expositora, nos estamos portando todos como tal. Si eres hijo, pórtate como tal. Si eres madre, igual. Si eres artista, exprésalo. Si eres enamorado, demuéstralo. Eres lo que haces y nos demoramos tanto en darnos cuenta, aunque por algún motivo todo el tiempo lo repetimos. Porque les doy un ejemplo, y esto es algo que popularmente siento que cada vez que hay un chisme o algo así, alguien lo dice. Ser mamá es ser mamá, la crianza y todo lo que eso conlleva. Ser mamá no es presentar una tesis de 9 meses y traerla al mundo y sin ponerla en práctica. Ser mamá es estar en cada paso y llevar de la mano a la criatura que traigas al mundo. Por ejemplo, en estos días, hace también como un mes, estaba hablando con mi mamá, que está ahí sentada, y mi mamá es abogada de título. Se fue su primera carrera hace muchos años. Y ella me llamó hace un mes emocionada a contarme que volvió a ejercer, volvió a hacer cosas de derecho, no sé la palabra, litigar, algo así, insertar aquí verbo que tiene que ver con abogacía. Y yo, muerta de la risa, molestándola, le he dicho, ¡wow, mami! ¡Volviste a ser abogada! Y ella como que, ¿cómo así? Porque es que no lo fue por mucho tiempo, y no porque no supiera, simplemente porque no lo estaba haciendo. Y por eso mismo, esos haceres y esas máscaras se acumulan. Aunque yo diga que son lo que hacen en este momento, las máscaras se acumulan. Entonces, eres lo que haces, lo que hiciste y lo que harás. Por eso mi mamá pudo coger su máscara de abogada y ponérsela otra vez, porque alguna vez en la vida lo fue. Esa máscara nunca se iba a borrar. Y lo mismo pasa con lo bueno y con lo malo. Esas cosas siguen ahí. Uno no puede empezar de cero y ser un lienzo en blanco. Y para los que ya han escuchado mi podcast, sale como salir de la botella en Spotify y en Apple Podcast, por si lo quieren escuchar. Hace como 2 semanas, tuve un invitado y estábamos hablando precisamente de empezar de cero. Y él decía, es que tú no puedes empezar de cero. Tú no puedes ser un lienzo en blanco, porque si tú borras todo lo que ya has vivido y eliminaras todas las máscaras que ya has traído encima, aunque ya no te las pongas, volverías a dar los mismos pasos y caminarías el mismo camino que ya caminaste. Y por eso ya estoy lidiando un poquito más con eso de la arquitectura, porque Gina de primer semestre no sabía que arquitectura no era lo suyo. Eso lo sabe Gina de noveno semestre, cuando ya está a punto de terminar y cuando ya vivió y ya aprendió todo lo que tenía que aprender. Seguramente si yo vuelvo al pasado y digo, ay, es que yo quiero volver a antes porque es que yo sé que esto no era lo mío. Pero es que esa Gina no lo sabía y probablemente lo tuve que vivir para poder decidirlo. Entonces nada, aquí estamos. Y precisamente por eso yo creía que debía quitarme todo, todas las capas y todas las máscaras para poder encontrarme. Y sí, me encontré, pero precisamente me di cuenta de eso y que no puedo dejar de ser todas las cosas que he sido y que al contrario, esas máscaras que siguen ahí y que no me quiero seguir poniendo me recuerdan por qué no ponérmelas o por qué seguir este camino o aquel otro. Y sí, yo soy todo eso. Soy hija, soy hermana, soy amiga, soy arquitecta, soy artista, soy ilustradora, soy necia, soy loca, soy seria, soy rumbera, soy organizada, soy jefe, empleada, todo. Soy escritora y por eso estoy aquí hoy. Ahora, después de haber dicho todo esto, vamos a hacer nuestra definición que contrasta la primera definición. Entonces ahora las máscaras sin connotación negativa las vamos a describir como nuestras múltiples facetas. Las máscaras son todos los colores que llevamos dentro. Las máscaras, cuando no están contaminadas de inseguridades ni miedo, somos nosotros. Y literalmente, al contrario de las primeras, estas no tapan, estas no cubren, estas no protegen. Estas se exponen y se muestran y literalmente miran al mundo de frente y les dice, esto soy yo, cuantas máscaras sean. Y lidiar con este significado me dio un poquito de trabajo, por eso el síndrome del impostor. Y si aquí hay más de un artista, lo entenderán, porque esto creo que nos pasa a todos los que estamos en el ámbito. Pero para los que no saben, el síndrome del impostor es un trastorno psicológico, suena grave, pero no es tan grave, un trastorno psicológico en el que las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros. Pero sí, y se los digo yo ahora, son eso que están haciendo, aunque todavía no se lo crean o aunque no se sientan capacitados para llamarse de esa forma. Porque he estado ahí por mucho tiempo, incluso me ha costado mucho llamarme escritora. Y esa es la razón por la que estoy aquí, ¿eh? ¿Quién lo diría? Pero sí, somos lo que hacemos. Y precisamente lo que hacemos nace de adentro. Y por eso nuestras acciones son nuestra versión más auténtica. Y por eso siempre digo que hay que sentir y demostrarlo. Porque las palabras se las lleva el viento literalmente. Y yo puedo decir aquí, ahora mismo, ay sí, yo soy una excelente ciudadana. Pero salgo a la calle y tiro una basura al piso, automáticamente dejo de serlo, ¿verdad? Entonces las acciones dicen más que lo que yo digo. Yo puedo creer que soy una excelente ciudadana, pero voy, hago eso y definitivamente no lo soy. Entonces tenemos que contarnos el cuento diferente. Vamos a cambiar la narrativa y ya las máscaras no son negativas. Entonces las máscaras, cuando nos las ponemos de esta nueva definición y nos quitamos la anterior, primero explotamos completamente nuestro potencial. Porque les voy a ser muy honesta, y aquí voy a echar un poquito de chisme, este libro no hubiera nacido, confirmadísimo, si yo no me hubiera quitado esas máscaras. Y para que entiendan por qué, mis amigas me molestan todo el tiempo diciéndome que soy Taylor Swift. Los que no saben quién es Taylor Swift, ella es una cantautora que todas sus canciones, bueno, cuando las escribí hace mucho tiempo, palo de canción que sacaba, palo de canción que era de una tusa, del ex, de algo así bien... bien personal. Y como los dos estaban en el ojo público, uno siempre se enteraba de todo. Entonces, si no me lo hubiera quitado, confirmado, este libro no existiera. Y segundo, y algo que va ligado a esta primera razón, es que cuando nos quitamos estas máscaras y nos ponemos las segundas, podemos afrontar nuestros miedos. Porque si las máscaras existen para proteger y para cubrir y para tapar, cuando nos dejamos exponer y cuando nos mostramos al mundo realmente, sí o sí, nos toca lidiar con eso. O sea, ya ahí no hay que barre las cosas debajo de la cama. Aquí te toca ver, afrontar. Y en el libro hay una parte en la que yo digo, los miedos hay que mirarlos a los ojos. ¿Los miedos? Ya no me acuerdo. Algo así. Los miedos hay que mirarlos a los ojos. Y ahora mismo yo le agrego, y arrancárselos. El miedo hay que afrontarlo con toda. Si no, se va a ir y no te va a dejar de molestar. Y podemos estar acostumbrados a lidiar con el miedo. Pero quejarte era uno llevar un pesito ahí, así sea muy pequeñito. Pero no saben la diferencia que se siente cuando de verdad nos liberamos y nos dejamos ser y mostrarnos como somos tal cual. Sobre 15 pasos hacia ti, específicamente, cuando empezaron a hacer las primeras letras, yo llevaba la máscara de la más amiga, de la más relajada, de la que no siente. Yo era una piedra. ¿Qué sentía yo? Nadie se enteraba de nada. Construí un muro de miedos gigante y la única forma de desahogarme era escribiendo. Y ahorita por ahí alguien decía que escribir es muy bonito porque sacamos los sentimientos y no sé qué, 100%. Y así fue que lo empecé a hacer yo. Bueno, antes del colegio, y eso, en el colegio también escribía full. Pero cuando lo empecé a hacer así, como que me emocionaba de verdad, me desahogaba. Y la primera vez que le mostré a un protagonista una de las historias del libro, que de hecho es el capítulo 5, ya había pasado más o menos un año desde que lo había escrito. Y en ese año, obviamente, pues ya habían cambiado los sentimientos, ya nos habíamos vuelto muy amigos, y ya no, yo no tenía pena, en verdad, de mostrarle el texto. Y habíamos pasado de esa relación de, pues los que son aquí como más contemporáneos conmigo entenderán, cuando uno está así tragado, botando babas, que tiene a alguien en un pedestal, que uno siente como que se va a vomitar cada vez que lo ve. Así estaba yo cuando lo escribí. Cuando lo mostré, ya estábamos como que en el mismo nivel, ya no había un muro, ya éramos amigos, entonces como que ya, no me daba tanta pena. Yo le mostré el texto, casi se muere. No puedo creer que alguien me vea así, no puedo creer que alguien haya sentido esto. O sea, estaba en shock. Y yo dije, ¿saben qué? ¿Yo por qué me quedo con esto? Yo no me voy a guardar una sola palabra más. Porque es que aunque eso no resultara en nada, algo de seguridad le habré dado a esa persona, o por lo menos ese sentimiento de cuando te echan un piropo diferente. En el último capítulo del libro hay un texto que sí nació con intención de ser leído en tiempo real. Y lo hice. Para que sepan el chisme. ¿Funcionó? No creo. ¿Habré hecho sentir a alguien especial? Creo que un poquito más de lo que esperaba, mezclado con algo de ego y esas cosas. ¿Tiene que ver eso conmigo? No. Porque es que somos lo que hacemos y somos lo que damos. Y yo soy eso que hice y eso que dije, sin importar cuál fuera el resultado. Porque es que las acciones no son del que las recibe, sino del que las hace. Y por eso, cada palabra que dije, la volvería a decir. No volvería a enmascarar ni una sola. Entonces, este libro y cada texto que está en él, aunque tuviera un remitente en tiempo real, aunque no lo supieran, el libro es mío. Es mío, no es de ellos. Y es de cada paso que di para sacar a relucir una máscara en la que me siento cómoda, en la que soy vulnerable y en la que cada sentimiento tiene lugar. Una máscara en la que me puedo parar y mostrarme al mundo y decirles, esta soy yo. Y este libro, un pedazo de eso. Gracias. De hecho, aprovecho y les digo que ahí en la librería Michelle, la que está amarilla, obviamente para los que no saben, el amarillo es mi color favorito, aunque hoy no estoy vestida de amarillo, pero puntos positivos a todos los que veo vestidos de amarillo por ahí. El libro está ahí y de verdad si lo pueden adquirir en este momento significaría un montón. Yo voy a estar allá sentada regalando stickers y firmando a los que quieran, dejándoles sus mensajitos. Y de verdad espero que les sirva y que les ayude a no quedarse con nada y a arriesgarse y darla toda y dar el primer paso. Porque literalmente no sabemos si mañana va a existir. ¿Por qué no darlo todo ya?
Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaporo. Producido por Dani Heath.